Montoya, bájeme la cortina. ¿Qué estamos escuchando de música?
La bilirrubina.
La bilirrubina. Qué lindo. ¿Vos bailabas, Peña, la bilirrubina?
No, yo no había nacido en aquel
momento. ¡Mentira! ¿Qué no?
Muy joven.
Si vos bailaste con Leo Dan.
Del reggaetón.
Vos bailaste con Leo Dan.
Del reggaetón para adelante, ¿no?
¿Quién es el más chico de los hermanos, Peña?
La dama.
¿La dama?
La criatura.
Bien.
El engendro del demonio.
Ya que estamos con un productor, ¿puedo meter un bocadillo? Estamos hablando, recordamos, con los vecinos de la calle 11, con la familia Peña, sobre el quilombo del ensanchamiento de la calle, en forma, vamos a decirlo de una manera sarcástica e irónica, ahora que de una manera un poco improvisada. Hay mucho de improvisación.
Hay mucho de improvisación, la suficiente como para cambiar tres veces el mismo proyecto. O sea, se ve que...
A ver.
Hemos improvisado.
A ver, reconozcamos. Si cambiaron el proyecto es porque hay un reconocimiento tácito de que había un moco. Porque si no, el proyecto sería el original.
No, teóricamente es mejoramiento. No sé, en un año lo hemos cambiado tres veces y seguimos mejorando. Vamos a andar en helicóptero.
Te cambio algo. Esto es sin red, porque yo no he hablado... Un segundito. No he hablado con... Ah, ¿tenés a alguien en línea?
No, ya mensajes.
Mensajes. Dame un segundo. Con Mario no hablamos de política. No le pregunté a Mariela... Che, tu hermano de izquierda, de derecha, votó a Macri, votó a Kirchner. Capaz que no le interesa la política. Tengo un productor a mano, aprovecho.
Dale.
Importaciones en toneladas. Mirá lo que significa abrirse al mundo para los de Cambiemos.
Sí.
Esto está sacado, lo chequeé. Esto es real, ¿eh? Porque hay veces que viste que hay pescado podrido de izquierda a derecha, aparecen cosas que...
Sí.
Algún boludo que mandó algo. Importaciones en toneladas y compara el primer semestre del 2015 con el primer semestre del 2016. Repito, importaciones en toneladas.
¿Importaciones o exportaciones?
Importaciones en toneladas.
¿Es lo que anoche salía en el Gato Silvestre?
No lo vi. Estaba trabajando, estaba haciendo comedias musicales. Importaciones en toneladas. Carne porcina. Primer semestre del 2015, 5.190 toneladas. Primer semestre del 2016, 9.773 toneladas. Variación 88% más. Cerveza, 2015, primer semestre, 3.994 toneladas. No sé si toneladas o litros, ahí como lo mide, entonces no, litros no puede ser, toneladas debe ser. Primer semestre del 2016, 7.956, variación 88%. Me llaman de Córdoba porque me dicen que me gané un auto. Ya tengo
la pelota llena.
No, mentira. Zanahorias y nabos. Primer semestre
estamos
del 2015.
Estamos importando nabos.
No, y eso que podríamos exportarlo.
No, pero si tenemos la producción acá.
Zanahorias y nabos. Te la dejé picando.
Qué picardía, Peña.
Zanahorias y nabos. Primer semestre del 2015, cero. Primer semestre del 2016, 4.539 toneladas. O sea, el 100%. En realidad, sí. Nada, es el 1.000.000%. Naranjas, de 0 a 3.542. Jugos de frutas de 2.700 a 3.500. Carne aviar, así le dicen al pollo, ¿no? De 324 toneladas a 3.104 toneladas, 859. Tomate, estamos hablando con un positano, ¿no? De cero, no importábamos, a 337 toneladas. Cebollas, de 75 a 335, limones de 0 a 181 y de yerba mate, estamos importando yerba mate, de 48 toneladas pasamos a 118 toneladas, el 145%. Nos abrimos al mundo.
Vos sabés que sabés disculpar la ignorancia, pero hay algo que yo no entiendo. El dólar se llevó de 8 pesos y pico a 15, 16, 17 mangos. Para ser competitiva a nuestros productos. Resulta que ahora tenemos un dólar de 17 mangos, pagamos fortuna por los insumos, y estamos importando y vamos a comprar a Chile porque es más barato. No lo entiendo, o sea, yo hubiera preferido el dólar barato y seguir como estaba, porque tenía los gastos bajos. No lo entiendo.
No le voy a preguntar, me muero de ganas, pero no le voy a preguntar porque... Sería, es como dar un paso adelante en la discusión. Yo le podría preguntar a Macri, che, ¿por quién votaste? Si votaste a Macri, si votaste a Cristina, a Guasioli, mejor dicho, si votaste en blanco, o si te fuiste a más de 300 kilómetros porque tenés la pelota llena. Y volveríamos a una discusión, o iríamos a una discusión política interesante, nos cagaríamos de risa un rato. Pero,
tal vez no.
¿Eh?
Tal vez no.
Tal vez no.
Tal vez no.
Pero es brutal para un productor, no importa a quién votó. Estos números son brutales. Es brutal para un productor ir a la verdulería y comprar una verdura para comer que se cultiva a 400 metros de su casa y que viene de 8.000 kilómetros. Es fuerte.
Brutal,
es como que te ensanchen la avenida, la calle 11 y te dejen la casa bajo el agua.
Es brutal. Yo viajo bastante porque por mi trabajo. Y es brutal ir a Tucumán y ver las naranjas tiradas en el piso y que vos me entero que estamos importando. Es brutal saber que los productores a los cuales le vendo la semilla tienen la zanahoria metida en el bolsillo. Qué y lindo. Estamos importando zanahoria. Algo no está funcionando. El tema de la quita de retenciones. ¿De qué carajo nos sirve la quita de retenciones a la uva? Si la uva no paga retenciones, pagaba el 1,5%. Es un sinsentido. ¿A quién le sirvió la quita de retención? Y a los ojeros. Las empresas ojeras son tres. Nosotros ni la olemos. ¿Para qué nos calentamos con eso? Ni la olemos.
Montoya, lo interrumpo. ¿Me lee un mensajito?
Sí.
Dele
Estaba
nomás.
Esperando para leer el mensaje.
Dele nomás.
Estuvimos cubriendo la audiencia pública y creo que la lucha de los vecinos en todos sus casos puntuales estamos a favor, pero creo que lo más importante en lo global va a crear el precedente que ante toda obra pública tiene que haber una audiencia pública, dice don Gustavo Callis.
Lo que dice Gustavo se encadena con algo que me quedé pensando cuando hablaban. Estas cosas suceden en un país como la Argentina. Y con esto no le echo la culpa a Macri, le echo la culpa a la política argentina. En la Argentina no hay uno o dos o cinco antecedentes de obras públicas importantes que hayan traído despelotes grandes. Hay miles.
Exacto.
Con lo cual, uno podría decir, Mariela Peña, confiar en un grupo de funcionarios, ingenieros, con títulos, organismos públicos, etcétera, etcétera, podría parecer lo normal en un país en donde en los últimos 50 años las obras públicas se hicieron y no hubo ningún problema. Pero si en la Argentina, en los diarios oficialistas, en los opositores, en los medios masivos de comunicación, cada dos por tres te encontrás con alguna obra pública que trae quilombos muy serios y que después te enterás que hubo no uno, sino mil ingenieros que por razones que ya sea inoperancia, corrupción, negligencia, llamarle como quieras, se comieron mal lo que venía, es lógico que los vecinos desconfíen.
Eso es lógico para usted. Lamentablemente para ellos no.
Disculpa que te interrumpa. ¿Querés que te cuente algo muy sencillo para que veas en qué pedestal están?
Dale.
¿No se les había ocurrido contar cuántos desagües de las fincas desaguaban al desagüe general? En el costado izquierdo de la ruta, desde la ruta 40 a la Mendoza, hay 18.
Estamos hablando del costado norte.
Perdón. En el costado norte hay 18. Y del costado sur, que no piensan hacer el desagüe porque no hace falta, según ellos, hay 22. 22. 22 caudales de entre 50 y 80 centímetros de fondo que desaguaban a un desagüe que no lo piensan hacer. ¿De qué mejoras estábamos hablando? ¿De qué nos sirve una obra vial fantástica? Porque es muy linda. Aparte hay un par de cositas más, ¿no?
Dale.
La calle lateral no la piensan, está por debajo del nivel del piso, se va a negar. ¿Y cómo mierda vamos a salir después de la finca si tenemos la calle lateral llena de agua? No la piensan compactar. El desagüe va entre las dos líneas compactadas porque se va a compactar. Aunque no la compacte la empresa, se va a compactar por el uso. ¿Cómo va a drenar un desagüe que va por adentro? No tenemos las respuestas. No tenemos las respuestas.
¿Por qué se llega a esta situación, Mariela, para vos?
Yo quería hacer una salvedad más allá de lo técnico, que yo no manejo. No manejo bien, o sea, manejo como cualquier persona. Durante todo el tiempo ellos nos enrostran que no somos ingenieros. Que bueno, ayer llevamos al ingeniero. Llevamos al ingeniero y el ingeniero le sacó medida, pim, pum, pan, y al ingeniero lo trataron con más respeto. A nosotros nos podían pasar el trapo, al ingeniero...
Bueno, perdón, esto es como decirle a un productor de tomate, de pocito, tratarlo con desprecio porque no sabe nada de economía y el tipo tiene el tomate tirado en la finca y están trayendo tomate de Filipinas.
Bueno, así es.
Entonces, vamos.
Yo lo que quiero hacer la salvedad es que en este tipo de relaciones puntualmente existe la administración, que son ellos, el Estado, y existimos nosotros, que somos los administrados, que somos las personas comunes que caminamos por la calle. En cuanto al derecho administrativo, el derecho administrativo siempre está en un pie de superioridad, porque ellos deben tomar las decisiones.
Usted sabe de ingeniería, pero habla con palabras difíciles de derecho.
A veces, porque a veces soy irónica. Ajá. Entonces, me la dejó picando.
Estás con una espina clavada, pero mala, Peña.
Precisamente por eso... en cuanto a los reclamos administrativos, son esencialmente informales, porque la gente común no sabe a lo mejor ver un expediente, saber bien los requisitos formales, no tenemos obligación, nosotros vamos a hacer un trámite, yo quiero conseguir la habilitación de tal cosa, usted quiere ir a pagar una boleta, o sea, esencialmente para los administrados es informal. Ahora, para los funcionarios que cortan la torta, que manejan la cuestión, es muy formalista. Es lo que se le llama la burocracia, la tortuga de Mafalda, que se llama burocracia, que va lenta, la gente se queja porque va lento. Pero es en beneficio de nosotros. Es en beneficio porque deben cumplirse muchos pasos y requisitos para poder llegar a una instancia donde se hayan contemplado los derechos de toda la población. ¿Bien? En el caso puntual de la obra pública, la ley exige que se haga una declaración de impacto ambiental.
Cuando nosotros... Que ya la hicieron, seguramente.
No, ayer. Esta audiencia es para ver si aprueba la declaración de impacto ambiental que estaba en ese expediente.
Pero, perdón, te tengo que interrumpir. Suponete que no se aprueba.
¿Qué y hacen con todo? De nuevo.
¿Los árboles que tiraron abajo, qué van a hacer? ¿Lo van a plantar de vuelta?
Los árboles, mire. Es también para la...
También es otro tema porque ya sacaron
los... Ya lo sacaron.
Ah, pero entonces, ¿cómo empiezan una obra que no tenía el...
No había.
El proyecto anterior sí tenía una declaración, el primero, el que dejaron de lado, según ellos, porque este es mejorador. Nosotros sabemos que lo dejaron de lado porque Vialidad Nacional no se los aprobó porque adolecía de defectos. Es así de simple. El tema es... que en el caso puntual, yo a esto quiero llegar, no voy a hablar mucho del derecho, pero quiero que se entienda que nosotros estamos en una inferioridad de condiciones con respecto a ellos. Entonces ellos deben cumplir con todas las formalidades para garantizar nuestro derecho. El derecho reconocido en la Constitución Nacional en el artículo 14, a los ingenieros que no les gusta mucho leer de leyes, que agarren la Constitución y vean donde dice que tenemos derecho de peticionar a las autoridades. Ellos son las autoridades que nos tienen que responder. Ellos tienen la obligación de atendernos y la obligación de respondernos.
Perdón, tengo que... Para ir cerrando, hay algo que queda picando y que se dijo varias veces, pero para que quede redondito en la nota que vamos a grabar y que la vamos a subir a la web, seguramente... a más tardar el lunes para que pueda correr. Yo tampoco sé nada de leyes, pero hay una cuestión que es el sentido común. Pienso, y decime si estoy equivocado, que cuando se comienza una obra debería haber dos cosas previstas. Primero, ¿con qué guita la vamos a hacer?
Por supuesto.
Por una cuestión muy simple. No voy a empezar a hacer una pileta en el fondo de mi casa si no sé si la voy a terminar, porque en vez de una pileta lo que voy a tener es un agujero donde los chicos se van a caer y se van a romper la cabeza.
Es lo que hay ahora.
Entonces, lo lógico sería, si voy a hacer una pileta que vale 200 lucas, primero tengo que saber de dónde voy a sacar la 200
lucas. ¿Sabes por qué no abren la calle? Disculpame.
¿Por qué? Porque está peligroso.
Porque está peligroso. ¿Y sabes por qué está peligroso? Porque es roto y no tienen un proyecto.
Bien. Entonces, lo lógico sería, primero, pensar de dónde vamos a sacar la plata. Guardate esa pregunta. Pensamos de dónde vamos a sacar la plata. Segundo, cuando hago una obra de estas características, tengo que pensar que todos los pasos para hacer esa obra están cumplidos. Que las presentaciones, los estudios de impacto ambiental, las audiencias públicas, la posibilidad de que para los posibles damnificados tengan la opinión, la posibilidad de visar el proyecto y decir si tienen alguna objeción. Me imagino que todo esto, una vez que tengo la guita, por un lado, asignada, las partidas presupuestarias,